Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las alías 18 a 20 de la sura de Ibrahim, recitadas por Karim Mansuri.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Mathalu alladhina kafaru bi rabbihim. أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Las obras de quienes no creen en su Señor son como cenizas azotadas por el viento en un día de tormenta. No pueden esperar nada por lo que han merecido. Ese es el profundo extravío. ¿No has visto que Alá ha creado con un fin los cielos y la tierra? Si Él quisiera, os haría desaparecer y os sustituiría por criaturas nuevas. Y eso no sería difícil para Alá. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Irán, país de la civilización. Irán, país de la unanimidad. Irán, país de la cultura. Para conocer el país de Persépolis, el país del Golfo Pérsico y el país de Hafez y Sadi, experimenten un viaje virtual a Irán a través de www.parstoday.com/es.
En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Soy Julia Palomino y desde nuestros estudios en Teherán les doy la bienvenida al programa del día de hoy. Iniciamos el programa con unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos con ustedes luego de la pausa musical.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Están ustedes en la sintonía de la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios, desde los estudios de la radio en español de la voz exterior de la República Islámica de Irán, les damos nuestros calurosos saludos. Nancy Lo y Julia Palomino estamos a su servicio para presentarles un capítulo más de la serie Camino hacia la Luz, que esperamos sea de su interés.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y la del profeta Mohammed Mustafa, la paz sea con él y sus descendientes. Estimados oyentes, les invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino y eterna que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayuda a seguir por el mejor camino. Primero escucharán las aleyas 50 y 51 de la sura La Araña. Dicen, ¿por qué no se les ha revelado signos procedentes de su Señor? Di, solo Alá dispone de los signos. Yo soy solamente un monitor que habla claro. ¿Es que no les basta que te hayamos revelado la escritura que se les recita? Hay en ello una misericordia y una amonestación para la gente que cree. En el programa anterior se habló sobre algunos signos de la veracidad del Corán y de la misión del profeta del Islam. Estas aleyas dicen que a pesar de que estos signos han sido revelados, los opositores siguen planteando pretextos. Ellos alegan preguntas como ¿por qué Muhammad no ha hecho milagros iguales a los de Moisés y Jesús? ¿Por qué no realiza lo que ellos le solicitan? ¿Por qué no crea fuentes de agua en desiertos secos? ¿Por qué no trae una carta de su Señor? En realidad, esta postura es la misma que la mayoría de los pueblos anteriores asumieron pese a ver los milagros de Moisés, Jesús y otros profetas. Los paganos e idólatras no creyeron en la invitación de los enviados de Dios, igual que este pueblo que, aunque recibe la palabra divina a través de Mohammed, tampoco quiere aceptarla y convertirse al Islam basándose en meros pretextos. Dios reveló el Corán como un milagro eterno del profeta del Islam, mientras los opositores, pese a hacer todo lo posible, no pudieron crear incluso una sura igual a las suras de esta escritura celestial. Además, cabe recordar que la realización de los milagros no está en manos de los profetas, sino que es producto de la voluntad de Dios. El principal deber de los profetas es orientar al pueblo mediante la advertencia y el ánimo en concordancia con la lógica y la razón de las personas, y no como los magos que realizan actos ilógicos y extraños para atraer a la gente. Los opositores pedían al profeta que realizara algunos milagros materiales y raros, mientras que el Corán es el milagro espiritual y eterno del profeta del Islam. Un libro con este contenido tan valioso fue revelado a una persona analfabeta que gracias a Dios se convirtió en el maestro de la humanidad a lo largo de la historia. De estas aleyas aprendemos, primero, el milagro del último profeta es eterno y universal. Segundo, el Corán es un libro global y completo que responde a todas las necesidades espirituales de las personas. Además, lo entienden todas las generaciones en todas las épocas. Tercero, el Corán ayuda a las personas a alejarse de la negligencia y desatención y ayuda a la recepción sin fin de las bendiciones divinas.
Ahora escucharemos las aleyas 52 y 53 de la sura La Araña. Di, Alá basta como testigo entre yo y vosotros. Conoce lo que está en los cielos y en la tierra. Quienes crean en lo falso y no crean en Alá, esos serán los que pierdan. Y te piden que adelantes el castigo. Si no fuera porque ha sido prefijado, les habría ya alcanzado. Les vendrá, en verdad, de repente, sin presentirlo. Estas aleyas, primero, dan ánimo al profeta del Islam, al decir que si los opositores rechazan su misión divina, no debe sentirse débil en su camino, ya que Dios es testigo de sus actos y lo respalda firmemente. Segundo, el profeta dice a los opositores que si él verdaderamente no fuera el profeta y se atribuyera falsamente esta posición, aquel señor que está bien informado de los actos de todos sus seres, que es testigo de lo que realiza, lo castigará y dará a conocer la verdad. A continuación, las aleyas indican que los opositores impertinentes dicen al profeta de Dios que si en verdad dice la verdad, tiene que revelarles el castigo divino, mientras que no saben que Dios da plazo a sus seres en este mundo para que sean libres en la elección de su camino en la vida. De estas aleyas aprendemos, primero, los pretextos de los opositores y su desatención a la religión no tienen que provocar la decepción de los creyentes, ya que Dios está informado de todo lo que realizan sus criaturas y finalmente son los opositores los que sufrirán daños. Segundo,
Dios confirma la veracidad de los actos de los profetas y es testigo de esta característica de ellos. Tercero, el castigo divino está prefijado y Él, en sus decisiones, no considera la petición de las personas impertinentes e ignorantes.
Allah subhanallah, Allah hamdalillah.
Allah ya Hannan, Allah ya Dayyan, Allah ya Hannan.
Ahora escucharán las aleyas 54 y 55 de la sura La Araña. Te piden que adelantes el castigo. Sí, la Gehenna cercará a los infieles. El día que el castigo les cubra de pies a cabeza y diga, gustad el fruto de vuestras obras. A continuación de las aleyas anteriores que explicaban la petición ridícula de los opositores, según los cuales querían ser testigos lo antes posible del castigo divino, estas aleyas preguntan, ¿por qué tienen prisa sin ningún motivo? Ya que ahora mismo están viviendo en la Gehenna sin entenderlo. La Gehenna de la opresión e injusticia, la Gehenna de la guerra y el derramamiento de sangre, la Gehenna de la inseguridad y el enfrentamiento, la Gehenna de la preocupación y la depresión. Ellos piensan que el castigo se manifiesta solo como terremotos e inundaciones destructivas. Aquellas medidas también se usaron, pero no tuvieron ningún resultado, sino algunos problemas para su sociedad, ya que es un castigo en este mundo como resultado de actos inadecuados. Aún así, en el otro mundo también los pecadores entrarán en una Gehenna de fuego que los quemará y no tendrán ningún camino para fugarse. De estas aleyas aprendemos, primero, el retraso de Dios en la destrucción de los opositores en este mundo es una oportunidad para el arrepentimiento y su regreso, pero ellos no utilizan esta buena opción. Segundo, cada acto tiene un interior que se aparece en el otro mundo. La Gehenna también es el cumplimiento de los actos de las personas en este mundo.
Estimados oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Claves de la vida. La importancia del cuerpo y la salud.
Estimados oyentes, en este programa hablaremos de la importancia de la salud corporal en la mirada del Islam. La salud es una de las necesidades básicas humanas, la cual garantiza la supervivencia del ser humano. En esa misma línea, el Islam ha pensado en muchas medidas para mantener la salud. Según el Islam, prevenir es mejor que curar. De esta manera, invita a todo el mundo a proteger su salud con el fin de prevenir las enfermedades. Entre los consejos médicos del Sagrado Corán se encuentran el evitar comer en exceso, que en realidad es una forma de prevenir las enfermedades. El gran profeta del Islam, la paz sea con él y sus descendientes, dijo a Abu Sar: «Oh, Abu Sar, valora la salud antes de que te enfermes y aprovéchala para cuando te hayas enfermado». También añade: «Quien pasa día y noche y disfruta de las tres bendiciones, es decir, la salud, la seguridad y el ingreso diario, posee todas las bendiciones del mundo. Y si tiene la cuarta bendición, o sea, creer en el Islam, tendrá todas las bendiciones, tanto las de este mundo como las del mundo eterno».
La posición de la mujer en el Occidente.
Desde los estudios Pars Today, yo, Farzan Ezzati, junto con mi colega
Julia Palomino, feliz de estar con ustedes.
Estamos a su servicio con otro espacio, La posición de la mujer en el Occidente. Esperamos que nos acompañen hasta el fin del programa.
La libertad sexual en el Occidente, a la que se refiere como una revolución, aparentemente, es uno de los orgullos de la civilización contemporánea del Occidente. Desde luego, esto es una revolución, la mayoría de cuyas víctimas son mujeres mayores y menores de edad. Las madres solas, los hijos abandonados, las enfermedades sexuales, el caos de los sentimientos en la gente y, por encima de todo, el aborto generalizado destacan entre los resultados directos de esta libertad, que ha asestado el mayor daño al cuerpo y al alma de las mujeres en el Occidente. En la 24ª parte del espacio semanal La posición de la mujer en el Occidente, vamos a abordar este problema de las mujeres en el mundo occidental. El aborto significa acabar con un embarazo sacando el bebé del útero de la mujer, lo que se realiza de dos formas: cirugía o el uso de medicinas. La mayoría de los abortos se producen a principios del embarazo y cuando el feto es inmaduro. En la mayoría de las sociedades occidentales, el aborto se considera como una parte de los derechos humanos y una señal de la libertad. De hecho, el aborto se ha convertido en una elección. Hasta mediados del siglo XIX, el aborto era legal solo hasta que el alma no haya entrado en el feto, es decir, hasta que la madre no siente el movimiento del feto. Los que se oponen al aborto argumentan que este acto implica muchos riesgos para la mujer. Antes del inicio del siglo XX, el movimiento antiabortista había logrado ilegalizar esta medida en la mayoría de los países occidentales. Pero a mediados de la década de los 50 hasta la década de los 60, los feministas, con sus protestas, trataron de cambiar la legislación relacionada con el aborto. Ellos creían que las leyes sobre el aborto eran ineficaces. Finalmente, ante estas presiones, la Corte Suprema de Estados Unidos aprobó en 1973 la Ley del Aborto. Desde la aprobación del aborto en 1973 por parte de la Corte Suprema, más de 50 millones de fetos han sido abortados en Estados Unidos.
Según los expertos, el número de fetos eliminados anualmente a través del aborto en Estados Unidos es igual al número de todos los militares que han perdido la vida hasta ahora en todas las guerras de la historia de Estados Unidos. Se ha reportado que 41% de todos los embarazos en la ciudad de Nueva York acaban en aborto. Los estudios también muestran que el 86% de los abortos han ocurrido porque la fémina quería una vida cómoda y evitar los problemas durante el embarazo. Una de las razones más importantes para la alta tasa de abortos en Estados Unidos es la tasa de embarazos en las adolescentes. Esta cifra en Estados Unidos es 2 veces más que en Canadá, 3 veces más que en Francia y 7 veces más que en Japón. Este problema se debe a que las adolescentes no están preparadas para cumplir los deberes maternos y a la insuficiente madurez social para asumir la responsabilidad ante los bebés después de su nacimiento. Estas cifras también son altas en Finlandia, Islandia y el Reino Unido. De cada 1,000 casos de embarazo en el Reino Unido, 235 derivan en el aborto anualmente y algunos bebés recién nacidos son entregados a centros de cuidado infantil. Jan Gentel, historiador canadiense, critica las leyes contradictorias de su país sobre los derechos infantiles y dice: los bebés no nacidos en Canadá tienen derecho a la herencia y en el útero pueden demandar a un tercero, pero no tienen derecho a vivir, ya que el gobierno otorga a la madre el derecho a matar al feto. Curiosamente, según la legislación canadiense, una niña necesita el permiso de sus padres para perforar sus orejas, pero puede abortar sin su conocimiento. Desde luego, las leyes de aborto son diferentes en distintos países occidentales. Por ejemplo, en el estado de Texas, en Estados Unidos, países católicos europeos como Portugal, Polonia e Irlanda del Norte, existen leyes estrictas al respecto. Las leyes de aborto en la República de Irlanda, especialmente en Irlanda del Norte, son las más estrictas en Europa. En Irlanda del Norte, el tribunal autoriza el aborto solo cuando la vida de la madre esté en peligro, lo que ha llevado a muchas mujeres y muchachas a tomar píldoras y arriesgar su vida para poder practicar el aborto, lo que cobra la vida de muchas mujeres en Irlanda del Norte anualmente.
Amigos, están en sintonía de La Voz en Español de Pars Today con el programa La Posición de la Mujer en el Occidente. En otras partes de Europa son vigentes diferentes leyes. Por ejemplo, una madre embarazada puede acudir a un centro de aborto cuando tiene 10 a 14 semanas de embarazo y someterse a una cirugía sin una orden judicial. Pero si este periodo va más allá de las 14 semanas, según la ley, tiene que dar a luz a su bebé y si no es capaz de cuidarlo, tiene que entregarlo a los orfanatos. Los países europeos difieren un poco en el número de semanas de embarazo. Sin embargo, en los Países Bajos, cada vez que una madre tenga la sensación de que no quiere o no puede dar a luz a su bebé y cuidarlo, puede acudir a una clínica para someterse a cirugía. En Estados Unidos, las leyes de aborto son diferentes en distintos estados. Al respecto, existen leyes estrictas en Texas, donde muchas mujeres que quieren abortar su feto se ven obligadas a viajar a otros estados, lo que conlleva muchos riesgos en términos económicos y de salud para ellas.
Por supuesto, la Cámara de Representantes norteamericana votó recientemente la prohibición del aborto después de 20 semanas de embarazo. Esta ley, conocida como la Ley de Apoyo a los Bebés No Nacidos Capaces de Sentir el Dolor, especifica que hay considerables pruebas médicas de que un bebé no nacido puede experimentar el dolor al menos 20 semanas después de la concepción y el embarazo. Esta ley tiene un enfoque basado en la ciencia sobre la vida de los bebés no nacidos. La reciente investigación ha demostrado que las estructuras físicas necesarias para experimentar el dolor en el cuerpo del feto se forman durante 20 semanas después de la fertilización, mientras que en la religión del Islam, desde la formación del embrión, se le otorga el derecho a la vida y está prohibido abortarlo.
El aborto conlleva profundas consecuencias físicas y psicológicas negativas para la fémina, afectándole durante años y dificultando su vida normal. Las estadísticas nacionales sobre el aborto en Estados Unidos muestran que el 10% de las mujeres que practican el aborto por voluntad propia sufren sus consecuencias. Los estudios realizados en Finlandia demuestran que la probabilidad de la muerte de las mujeres que han abortado deliberadamente ha sido un 102% más que en las mujeres que hayan practicado abortos involuntarios. Otro estudio realizado en California, Estados Unidos, muestra que la probabilidad de la muerte de las mujeres que hayan abortado es un 62% mayor. Según los ginecólogos, la alta tasa de mortalidad entre las mujeres con aborto se debe al estrés psicológico de su comportamiento riesgoso. Debido a tales problemas, muchos países del mundo occidental han llegado a una encrucijada. El mundo occidental o debe renunciar a la revolución sexual, cuyo resultado son embarazos no deseados y el aumento de abortos, y concentrarse nuevamente en la moral y la promoción de matrimonios legales y en una sociedad enfocada en la familia, o bien debe aceptar que se mantenga el actual caos sexual y sea testigo de muchos problemas relacionados con el aborto. Queridos oyentes, aquí finaliza el programa de hoy. Nos despedimos de todos ustedes hasta otra emisión.
Llegamos hoy hasta esta ciudad fundada plenamente durante el periodo Al-Ándalus, del año 875 fechada, Badajoz, evidencia ese pasado musulmán en esta fortaleza que se ha convertido en estandarte de su patrimonio. La Alcazaba, como así fue bautizada, se erige en lo alto de un cerro, como ya es habitual, desde el cual se domina a todo el territorio. En esta población nos adentramos hoy buscando ese legado. ¿Nos acompañan?
La Alcazaba de Badajoz se alza sobre el Cerro de la Muela, un lugar estratégico bordeado por el río Guadiana y el arroyo Ribillas. En ambos frentes existen pronunciadas pendientes que aumentan el carácter defensivo del emplazamiento, desde el que se ejercía el control del paso natural norte-sur, este-oeste. Tal y como se conoce hoy, fue levantada por los almohades, pero su construcción original está relacionada directamente con la fundación de la ciudad de Badajoz.
La consecuencia de una historia, de la historia de Badajoz, la historia islámica de Badajoz, que comienza en el año 875, de la mano de su fundador, conocido como Ibn Marwan, aunque su nombre completo es Abderrahman Ibn Marwan al-Jiliki, y bueno, resultaba ser un muladí, un antiguo cristiano convertido al islamismo, que tenía, estaba afincado, podemos decirlo así, en la localidad de Mérida, y pertenecía a una familia aristócrata y luchaba básicamente por la independencia de su pueblo e independizarse totalmente del poder omeya.
A partir de entonces, se suceden continuas pugnas por el poder entre los dos bandos, los Omeya y los Marwan, hasta que Ibn Marwan, líder de la sublevación extremeña, consigue el beneplácito de Muhammad I, emir de Córdoba, para crear una nueva ciudad, conocida entonces como Batalyaus.
A partir de ese año 875, Ibn Marwan levanta una pequeña alcazaba que dista bastante de ser lo que es actualmente. Es decir, ahora la alcazaba de Badajoz pues alcanza una superficie a una superficie dos tercios superior a la que originalmente construyera Ibn Marwan.
El recinto amurallado procede en su mayor parte de época almohade, aunque quedan restos de periodos anteriores y testigos de restauraciones posteriores. La primera de ellas fue llevada a cabo por el nieto de Ibn Marwan en el año 913. El primer rey de la dinastía Aftasí o Aftásida, Almanzor I de Badajoz, la reconstruye en el año 1030, convirtiéndola en una muralla de piedra y cal.
Thank you.
Poco después del año 1169, reinando el califa almohade Abu Yaquf Yusuf, se levanta la Alcazaba que hoy conocemos y que convirtió a Badajoz en una de las más importantes plazas de la península por el papel defensivo y estratégico que representaba.
Se compone básicamente de un lienzo de murallas con su adarve principal que recorre una serie de torres. Aquellas que están orientadas hacia el lado donde menor pendiente existe, en el Cerro de la Muela, que es donde se ubica la Alcazaba de Badajoz, pues son una serie de torres conocidas como albarranas, que están ligeramente distanciadas del lienzo principal de muralla y que hacen le proponen mayor refuerzo a la propia muralla.
La particularidad de las torres albarranas viene dada por estar construidas al margen de la muralla, confiriéndole este hecho un mayor carácter defensivo, a la vez que ejerce de atalaya. De entre todas ellas, una destaca por su singularidad y es conocida como Torre de Espantaperros, emblema de la ciudad. Fue levantada durante el periodo almohade, aunque el campanario de la corona es de estilo y época mudéjar. Cuando se contempla, inmediatamente nos recuerda a otra ya visitada.
Esta torre de espantaperros, pues bueno, tiene una similitud, es muy parecida a la Torre del Oro de Sevilla, tiene esa misma tipología, poligonal, con un pequeño campanario en la parte superior, cronológicamente hablando, está anterior a aquella, pero suelen compararlas, sobre todo los visitantes que vienen a la ciudad.
Todo el perímetro de la Alcazaba cuenta con un adarve para comunicar todas las torres con el resto del recinto, mediante escaleras. La muralla contaba además con una barbacana, un muro de menor altura, que formaba un foso entre las dos murallas. E igualmente destacables en su estructura exterior son las puertas de acceso a la fortaleza.
Como la puerta del Capitel, que es el lugar por donde era la puerta principal de la ciudad y que daba acceso directo a la zona administrativa de esa localidad de la población de Batallus. La puerta de Carros o de Yelves, que es aquella que estaba orientada hacia Elvas, la localidad portuguesa más cercana. La puerta del Alpendiz, todas estas que estoy mencionando son puertas en recodo, es una característica que tienen, puesto que tienen cierto quiebro para como elemento defensivo a la hora de, como digo, pues de defender la localidad. Y luego existe un pequeño portillo muy interesante que es la puerta de la Coracha. No es en recodo, en este caso una tipología más sencilla y que orienta directamente hacia el río. Tenía una coracha que es un pequeño pasillo de muro que cubre, protege a aquellos que podían acercarse al río a abastecerse de agua en momentos de asedio. En cuanto al material, pues en función de los distintos siglos, básicamente alternando un siglo con otro, pues se utiliza o bien la sillería, la mampostería o el tapial. Se puede caracterizar la Alcazaba de Badajoz por el tapial, que es bueno, pues esa argamasa y ese conglomerado de de barro cocido, de barro que luego se dejan secar en unos cajones prefabricados con tapias, con maderas, y construyendo así el adobe y los sillares para luego poder conformar la forma de la muralla, ¿no?
En su interior mandó Ithmarwan construir mezquitas y baños, de los cuales ya no quedan más que reseñas en los documentos históricos. Pues el paso del tiempo acabó convirtiéndolos en nuevos templos y renovadas instituciones, como es el Palacio de los Condes de la Roca, que hoy alberga el Museo Arqueológico de la ciudad. O la Facultad de Biblioteconomía y Documentación, levantada donde antes vivió el fundador de la ciudad. Todos estos emblemáticos edificios han sido recuperados o se están recuperando en el marco de los trabajos de restauración que se llevan a cabo desde el año 2010.
El proyecto venía financiado por el Ministerio de Fomento. Era un proyecto fundamentalmente de rehabilitación, pero que se realizó sobre un yacimiento arqueológico muy importante, porque la Alcazaba de Badajoz tiene una fase islámica, que es lo que llamamos Alcazaba, pero tiene fases anteriores, pre-islámicas, y sobre todo de la Segunda Edad del Hierro, etc. Entonces, lo que pretendía el seguimiento arqueológico era evitar destrucciones de ese sustrato arqueológico, tanto en el subsuelo como en la propia muralla. El seguimiento se ha hecho, no diría yo que de una forma 100% convincente, en el sentido de que ha primado la parte de rehabilitación sobre la parte de arqueología, cuando debiera haber sido quizá al contrario, o por lo menos haber tenido mayor equilibrio, pero lo que sí es cierto es que han aparecido cosas, elementos muy importantes para la historia del sitio, sobre todo de época posterior al Islam, que no era tan conocido.
En periodos posteriores, con la aparición de la artillería de fuego, se hizo necesario un reforzamiento de los muros, consistente en rellenar de tierra los mismos. Es por ello que las excavaciones realizadas ahora, al estudiar los refuerzos de relleno, se han sorprendido con hallazgos que evidencian la existencia de arrabales próximos a la fortaleza e incluso de una puerta anexa, hoy desaparecida. Estos restos, propiedad estatal, serán debidamente etiquetados y expuestos si llegara el momento para la contemplación de todo curioso y visitante que pase por Badajoz.
Los restos arqueológicos manda la ley que se depositen en el museo, en los museos arqueológicos, lógicamente, en los más cercanos. Dentro de la misma Alcazaba hay un museo arqueológico, eso no implica ningún problema. El mayor problema que tiene ese tipo de estudios es que lo que se excava luego no se dan los medios suficientes para poderlo estudiar. Y entonces, si se ha excavado pero no se estudia, pues es como si no se hubiese excavado. Yo espero que las administraciones implicadas más adelante sean capaces de financiar ese tipo de estudios, pero si hay alguna pieza que realmente por su valor tenga importancia, pues entonces supongo que se expondrá así.
Por el momento, lo que puede contemplarse solo evidencia la organización y disposición de los espacios, hoy reconvertidos en zonas culturales y administrativas adaptadas a la realidad del siglo XXI.
Con respecto a la zona administrativa, actualmente sobre la anterior mezquita mayor y el palacio principal de Badajoz se conserva actualmente la Biblioteca de Extremadura y la Facultad de Biblioteconomía y Documentación. Sobre ellos, como repito, están los restos del palacio principal de Ismar Wang en su día, en la época finales del siglo IX. ¿No?
La Alcazaba alberga también un extenso parque con abundante vegetación y espacios abiertos. La zona ha sido rehabilitada recientemente, siendo la primera fase de un proyecto de rehabilitación integral. El lugar ha sido igualmente escenario de los actos programados durante la fiesta de Almosasa Batalayau, acontecimiento que conmemora la fundación de la ciudad por Ismar Wang.
Una cosa curiosa es que durante todas estas excavaciones de los años 70 se localiza la rauda o cementerio de los reyes, que se encuentra justo muy cerquita de la puerta del Alpendiz, más allá de lo que actualmente es la Biblioteca de Extremadura, y donde se encontraba el Palacio Real, ¿no? Dentro de esa rauda se localizan dos lápidas de cuatro de los reyes que tuvo Badajoz en el reino durante el periodo Aftasí, durante el siglo XI. Tuvo cuatro reyes, como digo, y se encuentran esas dos lápidas dentro del museo arqueológico, como son las de Sapur el Persa, el primer rey que tiene el reino de Badajoz. Segunda lápida que podemos localizar desde Al-Mansur es el que continúa con el reinado de Sapur. Existen otros dos reyes más, que es Al-Muzaffar, es uno de ellos, y de los cuales no se han encontrado restos de esas lápidas, ¿no? Solamente las fuentes documentales y las crónicas hablan de ellos.
A partir del siglo XIII van sustituyéndose los templos islámicos por nuevos estilos, sobreviviendo únicamente los fuertes muros de la Alcazaba, imponente sobre su cerro, testigo viviente de una época que aún hoy puede descubrirse incluso en las arquitecturas contemporáneas. Thank you.
De clara influencia árabe, esta Giralda, aunque no contemporánea al periodo que nos ocupa, trae al presente el legado que nosotros seguiremos descubriendo en nuestro próximo programa.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Nos despedimos de todos ustedes desde nuestros estudios de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán en Teherán. Que tengan una buena jornada. Adiós.